tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 22 de abril del año 2019. Un día raro, raro, raro. Solo en 5 comunidades autónomas. Hoy es un lunes normalito de regreso al Tajo y de madrugón al canto. ¡Qué remedio! Como diría Pedro Sánchez, ¿no? ¡Qué remedio! Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía y Murcia. Esta es la España, digamos, de los que trabajamos hoy. Sin posibilidad de fiesta ya en los próximos días. En el resto, mire, o es festivo hoy o lo va a ser mañana. Y por tanto hay puente. La prórroga de la Semana Santa. Hoy tenemos 8 comunidades autónomas de fiesta. Mañana es fiesta en Castilla y León, mañana es fiesta en Aragón. Porque mañana es el día de San Jorge, mañana es el día de los comuneros. Por tanto, día de estas 2 comunidades autónomas. Hoy fiesta en 8 comunidades. Por eso digo que es un día muy raro, muy raro, muy raro. En el que además la campaña electoral está así de aquella manera porque están los líderes políticos de los 4 partidos principales o con mayores expectativas a la espera de los debates de hoy y de mañana. Y porque en la campaña electoral se cuelan de repente asuntos verdaderamente inesperados. Por ejemplo, Coripe. Coripe, provincia de Sevilla. Ya sabrá usted que hicieron ayer la quema del Judas, que es una tradición muy, muy suya, muy de Coripe y muy de Robledo de Chavela y muy de decenas de pueblos de España y de América. ¿No? Es una tradición de estas que se llama secular. ¿En qué consiste la tradición del Judas? En aquellos lugares donde se le quema, en otros lugares se le apedrea, en casi todo se le ahorca de una higuera, a ser posible. Bueno, el origen de la tradición es la purificación, ¿eh? Se acaba con todos los vicios encarnados en Judas el traidor y comienza, digamos, una nueva etapa, una nueva vida, coincidiendo con la resurrección de Cristo. Este es el origen de la cosa. Nada que ver con Cataluña ni con Puigdemont. Este es el origen de la tradición. Hay pueblos, digo, en los que se le quema, al Judas es un muñeco que representa a Judas, se quema al Judas de la Biblia. Hay otros pueblos, como Coripe, en los que se escoge a un personaje el que se considera más perjudicial del año y ese es el muñeco que se quema. Esto es lo que ha ocurrido en ese pueblo sevillano. Se ha hecho un muñeco que se parece a Puigdemont o que representa a Puigdemont, se lo pasea para ser insultado, linchado, se le cuelga de la higuera, le disparan con unas escopetas los escopeteros, que lo se llaman así, y luego lo queman. Hombre, como desahogo vecinal, pues es muy efectivo, porque lo tiene todo. Le insultas, le linchas, le cuelgas, le quemas, le disparas. Es verdad que puede resultar un poco brusco ver al pobre muñeco, que después de todo está representando a una persona de verdad, maltratado de esa manera, con ensañamiento. Y por eso hay mucha gente que dice, será toda la tradición que usted quiera, pero resulta muy desagradable. Hay quien dice, hombre, esto no pasa de ser, pues, como las fallas o como los guiñoles, pues una representación, la ira popular dramatizada. Al personaje que le toca cada año, lo que le tiene que doler no es que lo quemen, porque a lo que van es a un muñeco y no a él, sino lo mal que le cae, pues, por ejemplo, a los vecinos de Coripe, que el año pasado quemaron a Ana Luisa Quezada, la asesina del niño Gabriel. Les cayó una denuncia el año pasado al alcalde por incitación al odio, que quedó luego archivada, quedó en nada, porque la fiscalía no encontró motivos para seguir adelante. Años atrás fueron quemados en este mismo pueblo los muñecos de Sabrina. ¿Se acuerda de Sabrina? La de Bárbara Rey. ¿Se acuerda de Bárbara Rey? De Eva Sanum, que fue novia del príncipe Felipe. De Felipe González, el muñeco de Aznar, también un año, el de Iñaki Urdangarín. Este año le ha tocado a Puigdemont. El primero que se ha revuelto indignado por la quema del muñeco de Puigdemont es Joaquim Torra. A Torra hay que entender que le moleste que hagan otro muñeco de Puigdemont, porque el muñeco auténtico es él, certificado por Waterloo. Dice, tremenda la competencia desleal de los imitadores de felpa, estos que le surgen. Puigdemont también se ha quejado porque dice que hay que ver. Dice, hay que ver, hombre. Quemar a un muñeco que está ahorcado, ¿dónde vamos a parar? Pero claro, Puigdemont, ¿qué vas a esperar de un Estado fascista, Carlas? ¿Qué vas a esperar de España? Estas tradiciones arcaicas que tenemos, ofensivas y desagradablemente españolas, dice catalanofobia. Hombre, la tradición te gusta o te disgusta, pero catalanofóbica pues no es, porque en Alfaro, donde también hay quema de Judas, los que han ardido han sido el comisario Villarejo y Santiago Abascal. Es lo que le pasaba, lo que le faltaba a Santiago Abascal, rey del victimismo, ¿no? Que lo quemen también en Alfaro. Bueno, en Alfaro han quemado un montón de muñecos, incluido uno de Torra, me han contado. A Rajoy lo ahorcaron varias veces. no en tradiciones populares, sino en protestas políticas. En un pueblo lo guillotinaron las juventudes socialistas un año, igual se acuerda usted de aquello. Y ahí tiene usted a Rajoy, el de verdad, tan pichi en su registro de la propiedad mientras su partido se desangra. O sea que es verdad que en Venezuela también se celebra en algunos pueblos la quema del Judas, ¿no? Este año han quemado, por ejemplo, a Maduro y a Diosdado Cabello, a muñecos de Diosdado Cabello y de Maduro. Es una tradición, digo, muy extendida. Y en todas partes pues viene a ser más o menos lo mismo. En Robledo hace 3 años apedrearon, porque allí se le apedrea, al Judas que ese año era Pablo Iglesias. Tradición que disgusta, a muchos les disgusta. Pero vamos, que no va contra Puigdemont. La de Coripe este año sí, pero otro año le tocará a otro. Puigdemont dice, hay que ver. Pues hay que ver. Qué intolerable todo. Acabemos ya con el odio, dice, que provoca esta tradición de la quema de Judas. O acabemos con el carnaval, o acabemos con los gigantes y cabezudos, que claramente promueven el odio a los altos y a las personas con cabezas tochas. Cabezudos. Bueno, recordémosle hoy a Joaquim Torra, que anuncia una denuncia en la Fiscalía. Para esto sí se fía de la Fiscalía, señor Torra. Recordémosle hoy a Joaquim Torra que, hombre, sus colegas de Esquerra Republicana no solo ahorcaron al rey Juan Carlos, hicieron algo bastante peor un año. Disfrazaron al rey de burbuja a Freixenet. Eso sí es un crimen. Y disculpemos en todo caso al señor Torra, porque es él, como muñeco genuino de Puigdemont, quien anda estos días, a la vista de las encuestas, más quemado que el Judas de Coripe. ¿Qué campaña electoral más anómala? Como también diría el presidente Sánchez, ¿no? ¿Qué anómalo? ¿Qué anómalo es esto de que la campaña coincida con una sucesión de días festivos en los que el personal desconecta de las trifulcas entre políticos aún más de lo que desconecta en una campaña sin festivos? Lo dijo aquí Susana Díaz la última vez que estuvo. Esta es una campaña con Semana Santa incluida en medio y es por tanto una incógnita para la movilización de la parroquia o de las parroquias votantes, porque cada líder tiene la suya. Con Semana Santa en medio y hoy con lunes de Pascua y mañana con el día de San Jorge, vamos a llegar al día de las elecciones habiendo vivido una campaña rara, anómala, no porque haya 2 debates, sino por la cantidad de jornadas festivas que ha habido en medio. Lo de los 2 debates, la traca final de la peor campaña que ha habido nunca, la más vacía que hemos conocido en los últimos tiempos, van a ser los 2 debates. Esta noche en La Primera, mañana en Antena 3. O en Antena 3, en La Sexta y aquí en Onda Cero. 2 debates, señora. Hay quien dice, qué escándalo, 2 debates, qué cosa más absurda, 2 debates. En 2 noches consecutivas debatiendo los mismos, ¿dónde vamos a parar? Hay gente también muy rara que se pasa la vida defendiendo lo democrático que es debatir y luego se les hace bola que haya 2 debates entre 4 candidatos en una misma campaña. Pues vea usted solo uno. 4 que no 5, porque Abascal se ha librado del debate o le han dejado fuera del debate, le ha dejado fuera a la Junta Electoral Central en una decisión bastante equivocada por parte de la Junta Electoral. Desde luego una lástima desde el punto de vista del interés electoral, del interés ciudadano y del interés periodístico. Vamos a llegar a las urnas sin haber visto debatir con nadie a Santiago Abascal. Con razón dijo su jefe de propaganda que a Vox le venía muy bien que la Junta Electoral no le dejara participar porque así podía seguir con su discurso este de los pobres perseguidos y silenciados. El problema es que el jefe de propaganda de Vox lo dijo en un grupo de WhatsApp donde hay 200 periodistas. Bueno, ahora ya son menos, porque a los que lo contaron, por ejemplo Ismael Terriza de Onda Cero, lo han sacado del grupo. Pues era una noticia. Era una noticia ver que Vox dice una cosa en público y otra cosa en privado, y que no son la misma. Y por eso silencio a los periodistas que lo han contado y expulsión del grupo de WhatsApp. La vendetta de los victimistas. Debates, digo, debates. Hoy partido de ida, mañana partido de vuelta. Mañana la revancha, el cruce definitivo. Del papelón de Pedro Sánchez con esto de los debates, les supongo ya enterados. Tampoco hace falta hacer mucha sangre, pero para aquellos de ustedes que hayan estado los últimos 5 días en una cámara criogenizada o en el desierto del Gobi sin cobertura, les resumo lo que ha pasado estos últimos días. El presidente y su equipo técnico habían llegado a la conclusión de que solo les interesaba debatir si enfrente tenían a Santiago Abascal o a Rivera, Casado, más Vox. el estribillo este de las tres derechas, alerta antifascista, el trifachito, los trifálicos, todo eso. Por eso Sánchez aceptó el debate a 5 de A3 Media y rechazó el debate a 4 de Televisión Española. ¿Por qué? Porque a 4 no le salía rentable debatir, o eso pensaba él. Apareció la Junta Electoral, dijo que el tirón de Vox aún no está aprobado en las urnas, así que no se le podía convocar ni siquiera en una televisión privada, porque sería hacer de menos a Coalición Canaria y al PDK. A3 Media mantuvo el debate, pero sin Vox, ¿qué remedio? Como diría Sánchez, ¿qué remedio? Y Sánchez, que debate a 4 no quería, creyó haber encontrado la forma de torpedearlo. ¿Qué forma era esa? Que Televisión Española propusiera la misma fecha que A3 Media. Dice, ¿será que no hay días para hacer debates ya? Pero tenía que ser el 23, para crearle un problema a Rivera, Casado e Iglesias, que ya se habían comprometido con este grupo. El jueves estuvo el presidente en el programa de Julio Otero. Hizo un ejercicio de escapismo chapucero que habría bochornado a Houdini. Que si él está deseando debatir, pero que tiene que ser en la pública, que tiene que ser el 23, claro, no hay más días. Que si fueran formatos diferentes, bueno, pero como son el mismo, pues para qué repetir, ya sabe usted. Que mejor regulamos por leyes todos los debates, sí, pero ya para las próximas elecciones. Cuartaditas. Se las prometía muy felices en casa Sánchez, escaqueándose del debate con el cuento de que los otros tres no amaban lo bastante a la televisión pública, que es la de todos, bla, bla, bla. Se organizó un motín donde menos lo esperaban, que es en la tele pública. A alguien se le ocurrió preguntar allí en Televisión Española, y decía, ¿a cuento de qué tiene que ser el debate el 23 si habíamos propuesto el día 22? Y la única respuesta posible pues era la verdadera respuesta, que es a cuento de que Moncloa le ha dicho a la jefa que tiene que ser el 23. Con la intención burda de reventar no un debate, sino dos. Bueno, todos. Así que el motín fue a más. La imagen de Rosa María Mateo se fue quemando como si fuera Notre Dame. Y Sánchez y su equipo de técnicos, de talentos, tuvieron que recular de manera embarazosa. No sin antes dejar para la historia estas dos frases. Primera, ¿qué remedio?, dijo Sánchez. ¿Qué remedio hacer dos debates? ¿Qué remedio? Versión pétrea del famoso si hay que ir, se va. Y segunda frase, hacer dos debates es un error impropio de una democracia establecida, dijo Sánchez. Tócate con perdón las narices. Con lo que nos gusta aquí presumir de pioneros y de innovadores, y ahora resulta que hacer dos debates es una aberración impropia de una democracia establecida. Esta campaña solo pasará a la historia por una cosa, que es la cantidad de dislates que están soltando por su boca los candidatos. Todos, porque hablar están hablando todos, diciendo lo que les da la gana, faltaría más, incluido Abascal, que va de perseguido por los medios, otro, como coartada, por ejemplo, para atribuirse ahora el derecho a decidir qué televisiones deben seguir emitiendo y cuáles no. ¿Se acuerdan de Pablo Iglesias en el 2014, predicando contra los medios de comunicación privados? Pues en eso está ahora el de Vox, predicando contra algunos medios de comunicación privados. Y prometiendo, esta es buena, que cerrará también, dice, en sus planes está cerrar, dice, las televisiones que hayan cooperado con el golpe de Estado. Él lo decide todo. Todavía no hay sentencia del Tribunal Supremo. Él lo decide todo. Y luego promete, digo que esta es buena, cerrar las televisiones autonómicas. Así, sin releer los estatutos de autonomía, ni falta que hacer.
Nosotros solo vamos a cerrar las televisiones públicas, autonómicas, que solo sirven para mantener los chiringuitos y que solo sirven para mantener las taifas.
Todas las taifas lo dice, debe decirlo Abascal, para que suene árabe, ¿no? A cosa árabe. Pero no, la Telemadrid en la que predicaba, por ejemplo, Germán Tersch, la Telemadrid esa no era cosa árabe, era cosa de Esperanza Aguirre. Como el propio Abascal, que tenía una fundación autonómica a su cargo en la comunidad. Es maravilloso que el mismo día que promete cerrar las televisiones autonómicas fiche para Vox a quien Esperanza Aguirre puso al frente de un programa en Telemadrid, Diario de la Noche, con Germán Tersch, año 2008. En aquel tiempo la alergia a la televisión autonómica no parece que fuera tal. En aquel tiempo, ¿quiénes eran los taifas?
Carlos Alsina en Onda Cero.